RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. Por Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. En esta oportunidad les compartimos la experiencia exitosa de la comunicadora social Teresa Consuelo Cardona en el marco del Encuentro Nacional de Emprendimiento realizado en el SAD Palmira gracias al apoyo de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Con ustedes, Teresa Consuelo Cardona.
Mi nombre, como lo han dicho, es Teresa Consuelo Cardona. Todo lo que encuentren por ahí de alguna Teresa Consuelo tiene que ser mío, porque tengo el nombre más mal combinado de la historia, así que no he conseguido a nadie más que se llame como yo, así que todo lo que encuentren por ahí de Teresa Consuelo, esa soy yo. Soy comunicadora social, creo que he tenido una carrera exitosa, lo siento así. Inicié mi carrera profesional, mi ejercicio profesional por allá en 1989-90. Fui periodista de radio, de televisión, de prensa, directora de comunicaciones organizacional. He trabajado con comunidades, he hecho material alternativo, tengo publicaciones web. He sido directora de una editorial universitaria por 12 años. He tenido la responsabilidad de que salgan a circulación 542 publicaciones científicas, así que siento que he hecho mi trabajo bien hecho. Adicionalmente, he sido docente universitaria por 20 años y he sido investigadora por 14 años, y en esos 14 años logré hacer investigación científica, cerca de 16 proyectos de investigación, y he dirigido, 60 tesis de grado más o menos. Ese es mi trabajo académico y ese es mi trabajo profesional. Pero como bien lo dijo el doctor García, uno llega a un momento en que tiene que tomar decisiones diferentes y a veces, si uno quiere la vida lo lleva y si uno no quiere la vida lo arrastra. Y creo que es mejor que a uno la vida lo lleve. Y me llevó a hacer empresa. Yo había hecho unos intentos por ahí de empresa sin pararle muchas bolas al asunto. Tenía una empresita que se llamaba Comunicarte. Éramos dos comunicadoras, Carla y Teresa, y entonces se llamaba Comunicarte, y Comunicarte prestó servicios de asesoría en comunicación durante algunos años, incluso a muy grandes empresas, y fue un trabajo exitoso, pero coincidió también con mi llegada a la academia y decidí por la academia. Y si hay algo que sea completamente cierto de la tradición judeocristiana, es que uno no puede atender a dos señores. Entonces uno tiene que escoger a quienes que va a atender, y en esa decisión pesan muchas cosas, y les voy a decir cuáles cosas. La primera, el tema de la felicidad. Creo que eso a los empresarios se les queda por ahí en la vera del camino, y resulta que la felicidad termina siendo muy importante, porque si uno no es feliz en lo que hace, difícilmente puede tener un trabajo exitoso. Así que el tema de la felicidad es fundamental, y la felicidad, entonces, empezamos a cambiar los paradigmas, no pasa por la teoría de TV y novelas de ser rico y famoso. La felicidad pasa por una teoría mucho más real, que es la de estar en paz consigo mismo. Si uno logra encontrar la paz y la armonía en su propia vida, lo demás es lo de menos, se los puedo garantizar. Y entonces uno entiende con el tiempo que el tema del consumo no es tan importante, que uno metido en la teoría de TV y novelas termina siendo un consumista terrible, y si ustedes abren su closet se dan cuenta que la mitad de lo que tienen no se lo han puesto hace más de un año. Eso querría decir técnicamente que no lo necesitan. No, es que yo guardo estas botas para cuando vaya al Canadá. ¿Y cuándo tienes pensado ir al Canadá? Algún día. Yo voy a ir al Canadá algún día. Pues hombre, compre las 15 días antes de irse. O sea, ¿qué sentido tiene tener unas botas que le sirven para el Canadá guardadas en su closet, que además le han costado un montón de plata, plata que usted podría invertir en sobrevivir en otros aspectos de la vida con mayor felicidad? Y entonces uno empieza a entender una cantidad de cosas. Entre esas cosas que empieza a entender es que esa vida que le dibujan a uno no es la vida real. Es una fantasía. Es una fantasía que casi siempre tiene un final triste, porque usted nunca va a alcanzar ese tipo de felicidad que le plantean. El tipo de felicidad que le plantea el comercio es un tipo de felicidad en el cual usted lo tiene todo sin moverse, o sea, la vida de la oruga. Pero es que resulta que nosotros somos bípedos, somos mamíferos, pertenecemos al reino animal, pero no al de las orugas. ¿Por qué querríamos ser orugas? ¿Qué sentido tiene esto de solo tener que mover el dedo pulgar para mover el mundo? Entonces, a través del celular, yo todo lo hago. Y claro, entonces podría renunciar a todas mis extremidades excepto al pulgar, porque no necesito más. Pues tampoco necesitaría pantalones largos si no tengo piernas, ¿no? No, creo que no es esa la elección que tenemos que tomar, sino una elección completamente contraria. Es una elección de no caigo en el consumismo, no tengo más de lo que necesito, ¿para qué? Tengo una vida austera. ¿Yo para qué quiero un Rolls Royce último modelo que corre a 300 kilómetros por hora? Si en Colombia no hay una sola vía donde usted pueda correr a 300 kilómetros por hora, eso es completamente estúpido. Pero es el gran sueño que nos han puesto vía TV y novelas. Que no se ofenda TV y novelas si llegan a ver esto, pero digamos que es una analogía con el mundo que nos han pintado. El mundo real es muy diferente. El mundo real empieza en el momento en que usted quiera y termina en el momento en que usted quiera y no en el que otros le impongan. Yo tenía un viejo sueño a lo largo de todo esto y quiero contarles alguna intimidad de mi vida para que ustedes conozcan de dónde sale el sueño, el gran sueño. Yo crecí, no nací, pero crecí en el barrio más pobre de Palmira, o en su momento lo era, que era el barrio Loreto. Sigue siendo el barrio más marginado, pero no el más pobre. Y si uno lo piensa, Loreto lo tiene todo, hasta plata, y harta, y concentrada de una manera que da susto. Allá hay de todo, en Loreto hay de todo. Lo único que no había era amor propio, confianza, respeto, igualdad, ¿no? Y eso convirtió el barrio en una zona marginal. Pues bien, yo viví ahí desde que tenía como 4 o 5 años, hasta que terminé mi carrera profesional. Fue después de terminar mi carrera profesional que tuve que irme de ahí, y me tuve que ir porque compré otra casa y tenía que, bueno, evolucionar. Y digamos que haber vivido en ese barrio marcó mi vida para siempre, porque empecé a entender que lo que realmente importa no está en lo que tienes, sino en lo que vales. No está en cuánto puedas o cuánto eres capaz de comprar, sino en cuánto eres capaz de vivir, de soñar, de crear, de crecer. Y claro, entonces yo cogía un taxi, ya tenía con qué pagarlo, y cogía un taxi y decía, por favor, a Loreto, y el taxista frenaba en seco y decía, yo a Loreto no voy. Ay, teníamos unas peleas con los taxistas que no se imaginan, porque había un hecho de pundonor ahí en el que decía, bueno, si lo atracan en Loreto, yo respondo, y si no lo atracan, usted me lleva gratis. Y dije, ah, tampoco, no. Ah, bueno, yo le pago la carrera, es que me está haciendo un servicio, es que me está haciendo un favor, a ver. Y logramos, digamos, identificar, o logré identificar que lo que nos come vivos es el prejuicio. Es realmente eso lo que nos come vivos. No es el juicio real sobre las cosas, sino el prejuicio que hacemos en relación con unas creencias que no siempre son ciertas.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en Línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en Línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Hay otra intimidad de mi vida y es que yo soy atea. Yo no creo en ningún Dios, en ninguno. Todos me encantan. No, soy un poco promiscua con esto de los dioses. A mí los dioses todos me gustan, pero no creo en ninguno. Es decir, como los que me gustan. Me gusta el dios del maíz, ¿no? De los chipchas, es una berraquera de dios que dio origen a mi columna Baucará, que es que hace que las mujeres cada año hagamos un ritual para darle gracias a la vida por todo lo que la vida nos otorga, y es un asunto de mujeres porque la vida pasa por las mujeres, y darle las gracias por todo lo que recibimos. Y la vida procede del sol, entonces digamos que ese dios es un poco el sol, y a mí el sol me encanta. Entonces tengo una promiscuidad con ese dios, me encanta. La luna me gusta mucho, hay culturas que rinden tributo a la luna, esos dioses también me gustan mucho. Ningún otro, así tengo un especial cariño por ningún otro, pero digamos que le coqueteo a todos y me encantan, pero en el fondo del alma yo soy atea, es decir, ningún dios me convence lo suficiente como para seguirlo y creerle. Y como no creo en Dios, entonces tampoco creo en las fuerzas opositoras de Dios, que son las que a ustedes les hacen tanto daño. Es que ustedes, Dios no les hace ningún daño, pero el diablo los tiene jodidos. Es un miedo, el berraco, pues a que les vaya mal en la vida. Y a uno le va mal en la vida por cuenta del diablo. No funciona así, no es tan simple. A uno le va mal en la vida porque no hizo lo correcto, porque no se la pilló, ni siquiera porque es bruto, sino porque no se pilló el momento preciso de hacer lo correcto. Y eso no quiere decir que yo no haya cometido errores, quiere decir que los errores me los echo a mí, me los culpo a mí misma, porque no tengo un patrón, digamos, sobrenatural, que haga de mi vida una cosa en donde yo, si Dios quiere, esta empresa le va a ir bien. Si el diablo no se opone o las fuerzas del mal no se oponen, voy a vender. No, a mí no me funciona así. O madrugo, siembro, cultivo, hago, o no vendo. Depende de mí. Eso lo entendí tempranísimo. Entonces, como lo entendí temprano, también entendí que estaba de cierta manera en el lugar equivocado. Si bien es cierto, he hecho una carrera exitosa que fue ascendente permanentemente, yo fui una especie de niño genio. Pero es que un niño genio en Loreto es una cosa muy complicada. Entonces, los profesores, algunos, muchos, te ven como el enemigo porque los metes en líos. En el bachillerato, recuerdo haber compuesto canciones y escrito poemas y musicalizado poemas, y los profesores decirme, ¿quién se lo hizo? Eso es demasiado bueno para ser suyo. Y eso aterra y eso daña, digamos, la creatividad. Y supongo que les pasará mucho con las empresas. Ustedes tienen una idea tan buena que los profesores, perdónenme, los profesores, dirán, eso no lo ha hecho nadie, ¿cómo le ocurre? Eso no lo ha hecho nadie y debe ser porque no se puede. Pues si no lo ha hecho nadie, háganlo, a ver cómo les va, porque es muy probable que por ahí esté la beta. Las cosas son imposibles mientras alguien no las haga. Cuando las hacen, entonces ya, así era. Bueno, hace muy poco, por una situación, digamos, que no tenía nada que ver conmigo, yo me quedé sin empleo. Pero hacía más o menos 2 años yo venía con una idea de negocio que era algo así como mi plan de retiro. Y como dice el doctor García, yo creía que a largo plazo, en algún momento, yo iba a estar jubilada, y que como iba a estar jubilada, pues me iba a llegar ahí una platica con la cual yo iba a hacer mi empresa. Es una bobada, porque la empresa hay que hacerla antes, porque la jubilación nunca compensa tus necesidades, por un lado. Y por otro lado, porque a mí me faltaba la bobadita de 20 años para jubilarme, así que 20 años esperando, o sea, el bache de 20 años era bastante largo, me iba a morir de hambre. Y encima tenemos hijo universitario, hay que darle la oportunidad que nosotros tuvimos, así que habría que producir. Y el sueño que les digo que nació muy temprano es que en Loreto yo tenía el único lote con casa que había. No era una casa con patio, era un patio con casa. Era una casita en mitad de un lote muy grande que había comprado mi padre. Mi padre murió muy recientemente, llegamos a Loreto. Y no somos de aquí, somos santandereanos, mi padre era antioqueño, y llegamos a Loreto por esas cosas de la vida y nos quedamos porque por un gesto de lealtad de mi mamá dijo, yo me quedo donde él se haya quedado. Y mi papá se quedó en Palmira y ella también. Y nosotros estábamos chiquitos, mi hermano y yo, no somos sino dos. Y entonces nosotros nos quedamos con un lote muy grande y una casa chiquita en mitad del lote. Y mi mamá empezó a sembrar. Entonces sembraba habichuelas, sembraba espinacas, sembraba tomates, sembraba maíz, sembraba árboles frutales. Y llegó un momento en que nosotros éramos casi frutívoros. Pues porque no era una decisión, sino una circunstancia. No teníamos plata para hacer mercado, pero salíamos al patio y había habichuelas, había de todo lo que necesitábamos para hacer qué almuerzos. Y yo dije, hombre, el agro es la solución. Porque si uno tiene un pedacito de tierra y lo pone a sembrar y a producir, pues por lo menos tenés con qué comer para poder pensar. Resolver tu problema del estómago y tener resuelta la mitad de los problemas. Porque hay que ver cuando esa vaina empieza a funcionar y uno empieza desesperado a volverse brutico porque ya no puede pensar porque tiene hambre. Eso es tenaz. Entonces resolvamos eso primero. Y yo dije, no, yo algún día voy a comprar una finca con un terreno muy grande y voy a sembrar y voy a hacer una aldea donde la gente siembre y saque su propia cosecha y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es eso lo que tengo, no es así de grande, porque es que del sueño a la realidad, bueno, hay bastantes pasos. Con el tiempo, o sea, solo pasaron, no sé, unos 35 años, casi 40 años entre lo uno y lo otro, pero sí compré la finca, aunque con un plan completamente distinto. Y era un plan de estar retirada de la ciudad, del mundanal ruido, de la angustia citadina. A mí la ciudad me molesta, me estresa, me angustia la montonera, me angustia hasta el clima, me angustia, bueno, esas cosas. Y entonces busqué una alternativa y esa alternativa fue comprar una finca. Pues no es la finca, es un pedacito de tierra en el que construimos una casa enteramente a mi gusto, que es una casa hecha en Guadua, porque nos devuelve al tema de los ancestros, de la construcción vital, que es hecha con materiales de la naturaleza y es sismo resistente y además es una casa muy cómoda, es un modelo abierto de casa. Quedan todos cordialmente invitados, pero de a poquitos se ponen de acuerdo y van de a poquitos. Es una casa abierta. Desde cualquier parte de la casa usted ve la naturaleza, ve los árboles, ve los jardines, ve todo lo que tenemos. Los cuartos tienen claraboya por la cual usted puede ver la luz de la luna, por ejemplo, o la luna cuando está plena. Y me fui a vivir debajo de un árbol, literalmente. La casa está hecha debajo de un gran samán. Entonces es, bueno, yo tenía una tía que me decía, ¿qué es esa leedera y qué es esa cosa tan horrible? Usted la pasa estudiando, haga algo que valga la pena, aprenda aunque sea a lavar losa, a bordar, a algo que sirva en la vida. Y yo leía y leía y leía y me decía, cuando estés vieja te vas a tener que ir a vivir debajo de un árbol. Y miren, así fue. Realmente me fui a vivir debajo de un árbol en condiciones completamente distintas de las que ella se imaginaba. Pero el poder del verbo se hizo casa. Y entonces, bueno, eso es lo que tengo. Y cuando me quedé sin trabajo dije, bueno, a esto hay que sacarle plata porque finalmente es una propiedad bastante grande, que para que sea casa pues es demasiado y para que sea negocio es como chiquita. Pero igual empezamos. Yo tenía la construcción de una compostera. La compostera es un procedimiento natural mediante el cual la basura se convierte en abono para las mismas plantas de la casa. Y tenía un lombrizario chiquito, de lombricultura, una cosita chiquita, más para que los niños jugaran ahí y vieran cómo las lombrices hacen lo que tienen que hacer, o sea, comer y producir el humus y bueno, ese tipo de cosas. Y el resultado lo utilizábamos. Y con mi mamá sembrábamos plantas todos los fines de semana.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV. para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Y entonces sembrábamos plantas y entonces hicimos un vivero dentro de la casa. Y bueno, al quedarme, al decidir no tener empleo, dije, bueno, vamos a hacer de esto alguna cosa de negocio. Y entonces arrancamos con un punto que le diera como vigor a eso que teníamos. Ya teníamos la lombricultura, un lombricario, teníamos el compostario, la compostera, y teníamos la siembra de plantas. Entonces necesitábamos algo que impulsara eso, es decir, que alimentara la tierra de una manera especial. Entonces pusimos un criadero de codornices con 1.200 aves, que es poquito, porque un criadero de codornices puede tener 10.000 aves fácilmente. Nosotros tenemos 1.200, entonces con mi hermano pusimos un galpón enmayado en donde tenemos 1.200 aves. Las aves nos dan tres productos: el huevo de codorniz, la carne de codorniz y la codornaza. La codornaza alimenta el segundo proyecto, que es el lombricario. Las lombrices comen popó de codorniz, excremento de codorniz, y se alimentan de eso y nos producen una maravillosa cosa que se llama humus, sin la cual la vida es mucho más difícil, más dispendiosa. Fortalece la nutrición de las plantas y el fortalecimiento de microorganismos buenos. Entonces ahí tenemos un cuarto producto. Y adicionalmente fortalece la compostera, y entonces en la compostera tenemos sustratos de varios tipos. Tenemos limo, que se recoge, digamos, de alrededor de la compostera. Tenemos el compost propiamente dicho, que se vende, y un compost temprano que se ayuda a las plantas que están recién sembradas. Y adicionalmente escogimos de todo lo que teníamos en la finca cuáles son plantas de referencia ornamental, arbóreas, especies arbóreas nativas, especies arbóreas foráneas, y logramos constituir 80 referencias. De esas 80 referencias estamos en comercialización todas. Y entonces tenemos un proyecto integrado en el cual todo el tiempo está circulando, esto suena feo, pero todo el tiempo está circulando la plata. Ahí está la plata, va, viene, una cosa alimenta a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Así que si yo vendo una planta, estoy vendiendo la planta, estoy vendiendo humus, estoy vendiendo sustrato y estoy vendiendo codornaza. Si yo vendo un huevo de codorniz, las codornices se alimentan también con unas plantas silvestres que nacen por ahí. Bueno, aparte de la composición pues necesaria para que ellas se alimenten, se les fortalece con una planta silvestre, entonces la planta silvestre tiene codornaza, humus, compost y todo. Entonces digamos que es un círculo vicioso en el que todo se alimenta de todo. Esa es la empresa, no es la gran cosa, hay unas cosas que son importantes contar de esa empresa. La primera es que yo no podría estarle echando este cuento porque yo soy comunicadora social, así que hablar de codornaza y lombricultura y sustratos y esas cosas es casi que una situación impía, es un abuso, porque hay quien sabe de ese tema. Pero bueno, nos metimos ahí y no sé lo suficiente, pero sé quién sabe lo que usted no sabe. Y entonces hemos logrado que mucha gente venga y trabaje ocasionalmente. Entonces una asesora que es ingeniera agrónoma nos ha ayudado con todo este tema que les estoy contando y nos está capacitando. También he sacado orellanas. Orellana es un hongo delicioso, mucho más rico, delicioso y rico, enriquecido que el champiñón común, y ayuda incluso en los tratamientos, por ejemplo, de cáncer. He sacado orellanas, y las orellanas se hacen con basura, eso es un hongo, entonces lo que hay que darle es basura. Ok, y esos productos, digamos, en el mercado nos dan con qué sostener y tenemos un equilibrio y un ingreso que nos permite vivir. Por lo menos pago la gasolina de la camioneta y bueno. ¿Qué es este cuento? El cuento es que cuando yo empecé no tenía ni idea de hacer una empresa, porque yo soy comunicadora social, especialista en gestión política y doctorando en curso de ciencias de la comunicación. ¡Ja, ja, ja! No me servía para nada. O sea, era como si hubiera perdido mi vida entera. Y de repente me di cuenta que había dos cosas fundamentales que yo sabía. La primera, comunicar mis necesidades, y la segunda, comunicar un producto. Y entonces he tenido éxito en la venta gracias a que sé comunicar el producto. Sé lo que ese producto tiene para poder que la gente me lo compre. Y sé qué necesidades tengo para buscar quien me las resuelva. Y creo que ese asunto en el tema de la empresa es fundamental, porque la comunicación está casi erradicada de la vida empresarial. A uno no le enseñan a comunicarse. Y la comunicación efectiva es absolutamente necesaria, importante, trascendental y útil. Si usted no sabe comunicar lo que quiere, es muy difícil que realmente pueda obtener éxito. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que esto había que hacerle una empresa. Y esa empresa hoy se llama AgroAntares, es una empresa que apenas está empezando, pero me ha servido mucho porque cuando he hecho esta carreta la gente dice, ¡ay, usted sí sabe para dónde va! Y no, no, la verdad es que primero yo no sabía para dónde iba. Esa es la verdad más honesta del mundo. No tenía ni idea. Sabía que tenía ahí unos recursos que podía juntar. Entonces empecé a llamar a los que sí sabían. ¿Quiénes saben de empresa? Los administradores de empresa. Y entonces busco a los que sí saben multiplicar. Entonces un contador público. Entonces busco a los que saben de cómo se constituyen las empresas. Entonces busqué abogados, busqué recursos. Y usted no tiene que tener empleado, ni un abogado, ni un contador, ni un administrador de empresas. Para empezar, usted tiene muchos amigos, y ese fue mi caso, uno tenía muchos amigos. Después uno empieza a pagar la tarea que se necesita, y no más que la tarea, usted no necesita a esos empleados. Y así ellos también algún día lo van a necesitar a usted. No lo van a emplear, sino que van a comprarle un poquito de lo que usted tiene para vender. Y vamos estableciendo una red social, así como Facebook, ¿no? O como LinkedIn, o como cualquiera de estos que existen, Y vamos estableciendo una red en la cual yo tengo lo que usted necesita lo que yo tengo y usted tiene lo que yo necesito. Y vamos estableciendo una cosa, esto me dirán que es comunismo, parece, pero no es. Es una visión humana de lo que son las empresas. No es una visión académica de lo que son las empresas, sino es una visión muy humana de lo que son las empresas. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos para relacionarnos con los demás.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.